Una pareja, en este caso conformada por un hombre de 55 años y una mujer de 36, como coautores del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo menor de edad, un pequeño de 3 años. Quien está como fiscal en esta causa es Oscar López Ibarra, quien lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Ibarra? Acá lo saludan Martín Bandani y Nora Figueroa.
Hola, buen día. Buen día, señores.
Gracias por atendernos. En principio, doctor, preguntarle cómo fue que se dieron cuenta de esta situación.
Sí, bueno, quería en primer momento comentarles que en realidad yo soy fiscal de Rosario de la Frontera y estoy cumpliendo con un reemplazo, con una subrogancia, pero obviamente ello no opta al cumplimiento de la tarea.
Porque, perdón, aclaremos que esto ocurrió en Joaquín B. González. Joaquín usted está B. González, como interino ahí. Bien.
Exactamente. Sí. Sí, la asesora de menores de Joaquín B. González toma conocimiento de una situación de maltrato que estaría viviendo un menor de edad y pone en conocimiento de la policía para que se entrevisten con los padres, con el menor, y eventualmente llevar a cabo una revisación médica del menor. Esto ocurrió el día viernes pasado en horas de la noche. El personal policial se abocó a buscar a esta familia, fueron al domicilio, no estaban. Por entrevistas realizadas con vecinos, logran determinar que estarían en un lugar público, se dirigen a ese lugar y ahí se dan con el menor y con los padres del menor. Según el relato policial, se lograba advertir alguna serie de rasguños que tendría el menor. Y es en ese momento cuando el personal policial pone en conocimiento de los padres, por un lado, de la necesidad de realizar una revisación médica del menor y en segundo lugar, de una notificación a concurrir a la sede de la asesoría.
Perdón, disculpe, doctor, no me quedó claro por qué es que interviene la asesora de menores e incapaces.
La asesora de menores recibe una denuncia, una noticia de esta naturaleza. Obviamente que por cuestiones de seguridad y de privacidad no se devela, por así decir, la fuente, teniendo en cuenta la gravedad del hecho.
Ah, o sea, no, para entender, alguien que sabía que o que suponía que el menor podía ser víctima de maltratos es que hace la denuncia.
Exactamente, okay. Es por eso que es tan importante la tarea de la comunidad en general en este tipo de cuestiones, porque la comunidad en general es la que día a día sale a las calles y puede ver este tipo de situaciones.
Ahora vamos a ir a ese tema después, pero bueno, quería que terminara entonces con el relato. Encuentran a la familia en un lugar público y hacen una revisación médica.
Ante la negativa, y una negativa por parte del padre hasta de manera violenta, es que se ponen en contacto con la fiscalía y personalmente doy la directiva de proceder, y tal como me lo permite el Código Procesal Penal, a la demora de los padres, y con la autorización de la asesora de menores, que ejerce lo que se llama la representación promiscua del menor, proceder a realizar la revisación médica del menor. Es en esa revisación médica, que se realiza en ese mismo momento, la que arroja una serie de lesiones, que son las que ameritan a criterio de esta fiscalía la solicitud de la detención de los progenitores. La asesora fue la que dispuso con quién se quedó el menor y a partir de allí se lleva a cabo, bueno, la imputación de estas personas, las cuales entiendo que correspondía el pedido de detención en un primer lugar, en momento, obviamente, para que cesen estos hechos de violencia, y en segundo lugar, para tratar, por supuesto, esto es algo preliminar, algo que recién se inicia, profundizar más con las investigaciones para llegar a tener una certeza más firme sobre la autoría material de estas lesiones y eventualmente también el contexto familiar en el que el menor estaría viviendo.
Doctor, en este caso, el menor, ¿con quién queda? Digo, ¿familia directa de los padres, de la madre? ¿Cómo sí, es la situación?
O sea, el padre y la madre, bueno, están detenidos, sí. Y fue la asesora la que hizo un trabajo de investigación, y es ella la que determinó que quede con lo que se llama o se conoce la familia extendida.
Uh-huh. Claro. Bien. Ahora, usted decía, doctor, que es importante que la comunidad se involucre, y me parece interesante ahondar en ese concepto, porque muchas veces pasa que hay vecinos o la maestra del nene o quien fuera que está al tanto, ve ciertas situaciones y suponen que es una cuestión que tiene que resolverse directamente en el hogar, en la intimidad, como que está la idea de yo no me voy a meter porque es una familia que no es la mía, digamos.
Ahí usted introduzco un tema que es bastante interesante y que en el caso del Rosario de la Frontera lo vivimos, y es aquellas personas que por su función o su rol, maestro, médico, tienen la obligación legal de poner en conocimiento ante la justicia cuando percibe o cree o supone o ha visto algún hecho que podría llegar a ser delictivo.
O sea, porque hay un protocolo que ya está vigente y que deben utilizar, apegarse los que son profesionales, tanto de educación, médicos y demás.
Claro, que lo tenemos muy presente del caso Lucio. Exacto, perdón que haga que referencia a eso.
Esas cosas.
Claro, no, porque sí, Lucio ingresó como 4 o 5 veces al hospital por lesiones y ningún médico fue capaz de advertir esa situación, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, en el caso, y les reitero, de Rosario de la Frontera, que es donde yo estoy,
sí.
Tenemos un trabajo coordinado, por así decirlo, con el personal, sobre todo el área de educación, a quienes en su momento también se le dieron capacitaciones, quienes ante la menor duda concurren a la fiscalía a preguntar cómo actuar, y es en ese contexto que a partir de el develamiento que realizan los menores, de hecho, no solo de violencia física, sino que también de violencia sexual, se han iniciado causas que, bueno, inclusive algunas terminaron con condena y otras están en trámite.
Claro, pero este es el caso de aquellos que como funcionarios públicos que son o como empleados del Estado están obligados justamente a cumplir con ciertos protocolos. Ahora, el resto de la comunidad no está obligada y sin embargo sería interesante que se involucrara un poco más, doctor.
Claro, perfecto, claro. Comparto totalmente la inquietud y es por eso que muchas veces cuando se tratan de este tipo de denuncias uno trata de guardar la reserva de la fuente, o inclusive para ello es que el Ministerio Público Fiscal tiene en su página web este sistema de realizar denuncias anónimas.
Eso le iba a decir, esto corre, digamos, como en el contexto de lo que es claramente violencia intrafamiliar, entonces se puede llevar adelante una denuncia de manera anónima, involucrándose y quizás no quedando, si se entiende, entre comillas, en evidencia ante quien se está denunciando.
Exactamente, porque muchas veces la gente tiene miedo de represalias o considera que tal vez la familia quien estaría denunciando o sabe que vive en un contexto de violencia y tiene miedo. Lo que también es entendible, lamentablemente, hoy por hoy. Es por eso que están estas herramientas y estos modos, digamos, de poner en conocimiento situaciones que nos ayudan a nosotros los operadores de justicia a tomar conocimiento, porque ustedes lo saben, y más ustedes que viven en una ciudad tan grande, que es imposible que nos estemos enterando de lo que sucede en cada casa, en cada manzana, en cada barrio.
No nos quedan casi nada de tiempo, así que un momentito quisiera preguntarle por el tema esto de, en el caso, por ejemplo, de Lucio, y las penas tan duras que se dan en estas situaciones, si son realmente ejemplificadoras como para evitar que otros casos se repitan, digo, porque además ahora tenemos conocimiento de una beba de 21 días que también terminó muerta en manos de sus progenitores, digo, a nivel nacional, ¿no? ¿Usted cree que las penas duras de esas características son ejemplificadoras?
Mire, el tema de lo que yo pueda opinar o no, a ver, lo que siempre digo en estos casos, tenemos un código penal ese código penal tiene un origen, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, en el poder legislativo. Entonces cualquier diferencia o cualquier planteo que uno quiera llegar a manifestar, no solo en cuanto a los montos de la pena que estamos discutiendo, sino si realmente es necesario crear otro tipo de conductas que sean delito o agravar otras situaciones, sobre todo en el marco de lo que es la violencia de género. Yo creo que es una discusión que se debería dar, pero bueno, se debería dar dentro del contexto correspondiente, que sería el poder legislativo. Según la teoría y la doctrina, sí, Luigi Ferrajoli y todos los estudiosos del derecho, siempre la idea, la doctrina, reitero, fue que la pena no debería ser un castigo, un ejemplificativo, claro, sino que debería tender a la reinserción y claro, a la de la persona en la sociedad. Uh-huh. Y bueno, eso ya es un desafío de carácter, creo que ya es político, pero no entendido en el sistema de la política del día a día, sino que es del consenso de los distintos actores y poderes, inclusive de nuestra nación, que deberían ponerse de acuerdo en encontrar una solución a ese tema.
Claro. Doctor López Ibarra, le agradecemos mucho por el tiempo.
No, a ustedes.